en Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
La medicina popular, desde la noche de los tiempos, ha intentado aliviar los males que aquejan al ser humano utilizando los recursos que tenía, pues, más a mano: minerales, plantas y animales. Hay en marcha un ambicioso proyecto para conservar estos conocimientos tradicionales. En este trabajo se enmarca la investigación que desarrollan el zoólogo José Antonio González, miembro del Grupo de Investigación de Recursos Etnobiológicos del Duero, Douro, de la Universidad de Salamanca, y José Ramón Vallejo, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Extremadura. Nuestros dos invitados investigan en etnobotánica y etnozoología. Hola, buenas tardes a ambos.
Hola, hola, buenas tardes, Iván.
Tras estudiar numerosos casos, habéis llegado a la conclusión de que los usos curativos que utilizan animales tienen su origen en supersticiones, más que en la constatación de que ese remedio suponga un alivio. ¿Podríamos conocer algún ejemplo?
Realmente no son supersticiones todo lo que deriva del conocimiento zooterapéutico animal, sino que, bueno, hay que considerar dos partes. Primeramente, que muchos remedios son empíricos. ¿Qué significa esto? Pues que los remedios empíricos están basados en la experiencia y en la intuición de personas en un contexto sociocultural, de tal forma que eso puede tener una base teórica. Normalmente aquí en España, pues lo que bebemos es de la medicina hipocrática, de la medicina humoral. Se establecen relaciones, por ejemplo, entre, pues, humores, buscando equilibrar, y básicamente pues es atajar el calor con frío, por ejemplo, o la humedad con sequedad. Entonces, pues claro, ¿qué ocurre con los remedios empíricos? Pues que no pueden no estar comprobados por la experimentación. Y eso es lo que realmente lo diferencia de la medicina científica. Esto es importante, porque, claro, la experiencia hay que validarla. Y entonces, en ese momento es en el que nosotros nos encontramos. Nosotros queremos facilitar datos para la etnofarmacología, que es una ciencia que se encarga, bueno, pues de estudiar nuevas sustancias activas a partir de informaciones como las nuestras, es decir, que nosotros estamos recogiendo y compilando remedios de la tradición popular. Entonces, la etnofarmacología es la que tiene que decidir si estos remedios empíricos se pueden validar y son constatables. Por ejemplo, simplemente por comentar un caso interesante, pues el de, en Cuba, se está comercializando el Vidatos, que es un remedio que se utiliza pues para como coadyuvante de problemas neoplásicos, y eso, se trata de un escorpión, precisamente una especie endémica que se encuentra pues en Cuba. Entonces, hay que tener muy en cuenta que, por una parte, están los remedios empíricos, y muchos de los remedios nosotros que estamos observando son empíricos. Ahora, también existen remedios credenciales, y ahí hay una parte donde se involucra la magia. Luego, un tercer camino de análisis de los remedios es pues que algunos son supersticiosos, y la superstición quiere decir que hay ahí un error de conceptual. Es decir, pues que puede ser simplemente que el remedio se conoce de forma fortuita y no hay una relación entre la causa y el efecto. Y entonces, bueno, pues esto hace que claro, esa asociación sea falsa y que, aunque se transmita, pues es errónea.
José Antonio, uno de los primeros casos que ha salido publicado tiene que ver con el análisis de los usos y remedios a partir del escorpión. ¿Desde cuándo está documentado el uso de este tipo de remedios?
Pues el escorpión, un remedio muy antiguo. Desde la antigüedad se conoce su lado negativo, es un símbolo del mal en muchas culturas, pero hemos encontrado referencias que se remontan al medievo, incluso más atrás en el tiempo, del uso de los escorpiones fritos, o se ha elaborado un aceite y el resultado es un ungüento aplicado a la propia picadura del escorpión, incluso a otro tipo de dolencias, y como le digo, viene desde muy antiguo ese uso. Enlazando con lo que estábamos comentando anteriormente, los venenos de muchos animales, serpientes venenosas, los propios escorpiones, moluscos marinos, todo ese tipo de venenos es rico en infinidad de toxinas que tienen que ver con la propia biología del animal, ¿no? Para cazar, para paralizar presas, etcétera. Y esas toxinas están siendo aplicadas en la medicina moderna en todo tipo de campos de la propia medicina, desde el tratamiento, como decía José Ramón, del cáncer, son neurotransmisores, perdón, son, sí, bueno, son neurotoxinas, ¿qué quería decir eso? Son neurotoxinas que afectan al sistema nervioso y se están aplicando pues en campos como la anestesia o enlazando con el escorpión, una de las moléculas que hay en el que se ha identificado en el veneno del escorpión, de un escorpión en concreto, se llama clorotoxina, es muy muy interesante porque se fija esa toxina a células tumorales de forma específica. Entonces, aunque ha avanzado muchísimo la resonancia magnética, que es la principal herramienta en el diagnóstico de principalmente de lo están utilizando los médicos en la diagnosis de tumores cerebrales. El glioma es el más común. Tienen un problema, ha avanzado mucho la resonancia magnética, pero tiene un límite de tamaño. La masa de células cancerosas, no recuerdo las cifras que leí la última vez, pero hay un límite. El que se una esta toxina específicamente a las células cancerosas permite destacarlas, cierta coloración, y a la hora de actuar los cirujanos, los neurocirujanos, pues eliminan una mayor porción de células, evitando el riesgo de reproducción, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí encontramos entonces dos formas de abordar el tema. Por un lado tenemos las enormes posibilidades que se abren al estudiar con métodos científicos modernos estas sustancias de origen animal, y por otro lo que nos cuenta la etnografía, ¿no? Los usos tradicionales que se daban a veces un tanto peregrinos a este tipo de animales, porque por ejemplo con el alacrán, con el escorpión, había remedios no solo curativos sino preventivos. Se pensaba que el alacrán servía para evitar que te picase otro alacrán. Eso también es curioso. ¿Cómo se pensaba que podía funcionar?
A mí como zoólogo pues me ha chocado muchísimo. Son, digamos, remedios profilácticos, preventivos, como los queramos llamar, para mí verdaderamente sorprendentes. Precisamente en nuestras provincias, Salamanca, Extremadura en general, un remedio muy común, preventivo, ha sido capturar el alacrán y guardarlo en un bote, en un tubo de caña que la persona llevaba consigo mismo, colgado al cuello o metido en el fajero, en la creencia de pues es un amuleto protector, ¿no? En ese efecto, amuleto protector, y evitar las picaduras pues en el campo, ¿no? La gente trabajaba en el campo y se protegía de esa manera, aunque también hemos encontrado remedios que tienen que ver con plantas muy olorosas como el ajo, la ruda, etcétera.
Tienen otra investigación realmente curiosa sobre remedios basados en el uso tópico de telarañas, hasta 59 remedios, y algunas de las zonas en las que se han recogido estos testimonios se concentran mucho en el País Vasco y parte de Navarra. Entonces, bueno, sí me gustaría que nos explicasen para qué se usaba o se usa quizás en algunos sitios estas telarañas.
Básicamente el uso se centra en sus propiedades hemostáticas, conocidas desde muy antiguo. Plinio habla de, o escribe, mejor dicho, acerca de esas propiedades hemostáticas, y verdaderamente el remedio sencillo es coger una telaraña, un grupo de una masa de telarañas, y hacen un pequeño apósito que colocan. Y digo, estoy hablando en presente porque me consta, lo he visto, lo he fotografiado, poner el apósito sobre la herida, o heridas evidentemente poco profundas, ¿no? Que no requieran una intervención, ¿no? de sutura.
Sí.
Nada, simplemente recogerlas y aplicarlas en la zona de herida y luego sujetas con una venda. Una cosa interesante, un detalle muy curioso y que enlaza, entronca perfectamente con la farmacología, es que los informantes indican que son mejores las telarañas más sucias, las propias telarañas de cuadras, esas telarañas que tienen suciedad, analizadas tienen mos, y esos mos son los que tienen unas moléculas de propiedades antibióticas. Entonces hay una relación directa, quizás más clara con el mo que posee esa telaraña que con la propia telaraña, que tiene fibrina, que también contribuye a la regeneración de, de la carne, ¿no?, entre comillas.
Sí, sí. Bueno, la cuestión del alacrán y de las telarañas, quizás en algún momento hayamos podido oír alguna referencia. Ahora, el siguiente tema del que vamos a hablar para mí ha sido un auténtico descubrimiento, y es cómo curar el dolor de muelas a partir de la mantis religiosa, concretamente de la vaina de huevos que producen para la reproducción. Es un tema curiosísimo. ¿Esto en qué consiste?
Pues es curioso porque hablando con muchas personas de campo, conocedoras, con una sabiduría inigualable en su entorno natural, pues no saben realmente qué es esa estructura que poseen y que guardan en la mesilla para cuando se necesita, se precisa. Es la oteca. Las mantis, los mántidos en general, guardan los huevos en unas estructuras. Se ha estudiado a fondo la composición química, pero es bastante compleja. Pero bueno, el resultado final es una especie de estructura tipo corcho, así seca. Algunas personas creen que eso es un insecto seco. Bueno, no relacionan directamente con la mantis en el medio rural. Y la creencia es que recoger esa estructura, esa vaina, como decías, esa teca de huevos, va a permitir, en el momento que tengas dolor de muelas, al llevarla en el bolsillo, pues calma el dolor. Incluso a algunos le dan las propiedades preventivas.
Yo quería intervenir ahí también, sí. Un poco en el sentido de que claro, de que esto hay que respetarlo de todas maneras, porque sí. Está dentro del bagaje cultural nuestro, y claro, ahí sí claramente hay magia. En Extremadura, concretamente, por ejemplo, le llamamos viernes, porque además encima hay que botárselo en viernes, porque el viernes es un día también mágico. Entonces, pues claro, sin búscalo, el nombre nos apunta a que no te lo tienes que encontrar. Sí, ahí claramente va ligada la magia, pero claro, no hay que, esto hay que interpretarlo como, bueno, pues como algo cultural, ancestral. La zooterapia es una disciplina pues que la podemos mirar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, nos puede servir para la etnofarmacología, pero también nos puede servir para la educación ambiental. Todas estas experiencias de campo que nosotros estamos recogiendo, y algunas que son datos nuestros propios, pueden ser referidas en centros de interpretación, pueden ser motivo de explicaciones donde, partiendo de estos contextos, se haga más atractiva una asignatura como la entomología, incluso en la carrera de biología. Es decir, que el estudio de la etnozoología lleva pues riqueza desde el punto de vista social que podemos aprovechar y que tiene no solamente pues la etnofarmacología como punta de lanza, sino que también está la educación para la salud y también está la educación ambiental.
Uh-huh. En algún caso han encontrado que algunas de estas prácticas populares podían definirse con el dicho de es peor el remedio que la enfermedad, que quizás aplicar cierta sustancia podía no solo no ser beneficiosa, sino que agravar la situación.
Hemos publicado trabajo de la aplicación, del uso de la mosca doméstica, en el tratamiento de los orzuelos. Las moscas son unos vectores de patógenos tremendos. Son vías de infestación de patógenos muy serios, y no solamente tenemos que entrar ya en los mosquitos y en la malaria, sino la mosca común que tenemos pues todos más o menos en verano en casa. Transmite bacterias muy serias, estafilococos, etcétera. Y es un poco paradójico de entrada el uso de la mosca esfregando directamente sobre el párpado inflamado en el caso de un orzuelo, porque puede conducir a una infección por bacterias. Entonces ahí entra en juego un principio que es el principio homeopático, que se llama similia, similibus curantur, en la idea de lo malo cura lo malo, etcétera.
Uh-huh. Sí, sí. Aquí hay una cosa muy interesante, y es porque estamos hablando de refregar una mosca para tratamiento del orzuelo, pero si ahora es que se me ha ocurrido pues pensar en un trabajo de, de George Foster, del antropólogo, bueno, tan famosísimo en su campo y también que ha repercutido mucho para la etnobiología. Foster en el año 1900, bueno, fue un personaje que investigó mucho en Sudamérica, en las zonas de México, Chile, en toda Sudamérica, y luego se vino a España en el 50, 51, 49, en esos años más o menos, porque su publicación, la publicación que tiene Estrella, data del 53 y es una publicación donde se establecen las bases que hay entre las relaciones que hay entre la medicina popular española y lo que es la medicina popular latinoamericana. Y entonces, en este sentido, me acuerdo ahora cuando escuchando a Tony, pues que para el tratamiento del orzuelo, precisamente, se utiliza un tubo de metal colocando ahí pues a un escorpión. Lo que voy es un poco que el trasvase cultural producido entre España y América pues es una fuente muy rica para continuar pues estos estudios, establecer paralelismos y comparaciones.
Sí, sobre todo porque allí además se habrán desarrollado, habrán evolucionado por caminos diferentes, ¿no?
Claro, desde luego. Claro, porque sí, nosotros le transmitimos ahí la teoría humoral, la teoría humoral, todo lo que es la medicina clásica. Ellos tienen sus propias medicinas. Ahí se inicia un proceso de sincretismo, de unión. Hay una mezcla. Pero es que tenemos que recordar, por ejemplo, a los indianos. Nosotros estamos pensando siempre en las relaciones entre Extremadura, a lo mejor, y Andalucía, pero y Galicia, y los contactos de Galicia con porque Galicia tuvo una riqueza relacional con Latinoamérica importante. Entonces, pues eso hay que estudiarlo. Foster lo dejó abierto y probablemente cuando nosotros tengamos un catálogo, porque nosotros vamos a hacer un catálogo, ya tenemos en nuestra base de datos muy, muy, muy hecha, y entonces ahora lo que ocurre es que el ritmo de trabajo que tenemos no nos permite sacar publicaciones al ritmo que nosotros a lo mejor pues quisiéramos, pero la base de datos la tenemos creada, y entonces una vez que tengamos el catálogo ya definitivo, pues ahora el siguiente paso sería, por una parte, ver culturalmente los remedios estos en España, cómo qué vigencia, cuál es el estado realmente que nos encontramos, y luego una comparación y establecer pues paralelismo con Latinoamérica. O sea, así que esa sería la segunda fase de nuestro trabajo.
Hablando de la vigencia de algunos de estos remedios tradicionales, ¿el uso de sanguijuelas sigue estando vigente?
De hecho, existen empresas, en España son empresas de importación, pero en Francia, en el sur de Francia, en la zona de las Landas, si mal no recuerdo, hay una empresa que se dedica a la cría y comercialización de las sanguijuelas medicinales para usos médicos. Y son muy utilizadas en la microcirugía, sobre todo en microcirugía estética y microcirugía de trasplantes. El uso popular contra hematomas, en el tratamiento de hematomas, en la limpieza de heridas, es más difícil de constatar, pero médicamente en hospitales, y en hospitales españoles, se utilizan, como les digo, para la microcirugía.
Sí, es un ejemplo muy muy llamativo, muy curioso y muy bueno, porque además ahí lo que se han ido ocurriendo oscilaciones periódicas entre la medicina popular y la medicina científica. Tanto la medicina científica como la medicina popular a lo largo del tiempo la han ido utilizando para patologías como son las pulmonías, la gota, las inflamaciones. Y bueno, pues ahora mismo no se usa en medicina popular, pero curiosamente ahora ahí la tenemos en la medicina, en la biomedicina, en la medicina científica, como José Antonio comenta.
Sí, sí que vemos que hay trasvases importantes de una parte a otra, ¿no?
El 50%, según Ercoreca, el 50% de la medicina popular se basa en la medicina científica, es decir, son prácticas que desecha la medicina científica y que son recuperadas por la medicina popular. Uh-huh. O sea que ahí pues un sincretismo enorme, como antes comentaba.
Sí. Bueno, ¿y cuál es el objeto final de este trabajo de investigación entonces? Hemos hablado de la doble vertiente, por un lado la científica relacionada con la farmacología, con la química, y por otro la etnográfica, la histórica, la de las tradiciones. Al final, este catálogo, ¿cómo se desearía que estuviera formado? Con todas las especies, no solo de animales, imagino, sino también de plantas que forman parte de este acervo cultural.
Bueno, nosotros nos vamos a encargar de lo que es la etnozoología. Nosotros ahora mismo lo que es nuestro objetivo, ¿no? Ya es un objetivo que partió en el 2011 aproximadamente parte. Yo empecé a trabajar con Extremadura. Nos pusimos en contacto, nos conocimos Tony y yo, y vimos que era un trabajo interesante y él hizo pues una recopilación de datos en lo que es toda la zona de Salamanca, Castilla y León. Fundimos los datos y ahí vimos la gran riqueza que tiene España, ¿no? Y que este bagaje y esta riqueza cultural se tiene que dar salida, y no solamente por la neofarmacología, sino porque forma parte de un patrimonio cultural que puede dar lugar, como antes hemos comentado, pues a vertientes como son la educación ambiental, colaborar en el desarrollo sostenible hacia la educación, siendo una fuente de motivación para estudiantes y para la educación de salud, porque además resulta que con la globalización se están desarrollando intercambios donde se van a generar nuevas posturas frente a la salud y hay que tenerlas en cuenta. Entonces nosotros, pues poquito a poco, pues fuimos pues completando un conjunto de datos que nos derivó a nivel nacional, y actualmente lo que tenemos es en mente la elaboración del catálogo, pero no solamente el catálogo, sino el análisis de esos remedios.
Si me permitís, una cosa que quería también apuntar y que no olviden las personas que nos escuchan, que todo este tipo de conocimientos es tremendamente valioso en algo que está en boca de todos, como la conservación de la biodiversidad. En los países mediterráneos, y España es uno de ellos, la biodiversidad es mantenida por las comunidades rurales. El paisaje no es prístino, el paisaje es un paisaje intervenido, un paisaje que tiene su origen en siglos y siglos de uso de los recursos naturales. Entonces, todos estos remedios, todos estos conocimientos tradicionales, aunque nosotros estemos tocando una línea, que es la zooterapia, hay que tenerlos en consideración incluso en las políticas de conservación de la naturaleza. Es muy valioso, es por añadir al conocimiento científico el uso tradicional de los recursos naturales por parte de las comunidades rurales. Y esto puede ser pues una punta de lanza, pero hay más, está la etnobotánica, están los usos del paisaje, etcétera, etcétera. Todo eso hay que aunarlo. Nosotros queremos encargarnos, digamos, de esa parte, aportar nuestro granito de arena en la parte zoológica.
José Antonio, antes de despedirnos, ¿hay alguna página web donde podamos leer o donde podamos recopilar toda la información que se está investigando sobre este tema? Lo digo porque puede haber algún oyente que trabaja en temas parecidos y que le pueda resultar interesante acceder a todo este trabajo.
Pues en estos momentos no hemos comenzado, pero sí, la idea es volcar todos los datos. Como ha dicho José Ramón, estamos empezando a publicar. Hemos hecho el esfuerzo mayor, que es la base de datos, y vamos a ir publicando a medida que nos permita pues nuestro propio trabajo. Y sí, queremos que sea acceso público. O sea, estos son datos, y como decía antes, enlazando con lo anterior, son conocimientos que han ido pasando de abuelos a nietos a lo largo de generaciones, y nosotros tenemos que incluso el deber moral de devolverlos a las comunidades humanas. Desde luego es una cosa que hay que hacer una página, pero en este momento no tenemos abierto nada. Pueden contactar con nosotros a través de los correos electrónicos y los PDFs, encantados de difundirlos, faltaría más.
Bueno, como también tenemos algunos nosotros aquí en el programa, pues sí. Lo mismo, encantados de facilitárselos a personas interesadas, que seguro que más de un investigador en áreas parecidas tenemos por aquí también. Muchísimas gracias a ambos, José Antonio González, José Ramón Vallejo, son investigadores respectivamente de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Extremadura, y están en esta tarea tan ambiciosa en la que se encuentran, como es ir recopilando toda la información que hay sobre etnobotánica y etnozoología, el saber popular, los conocimientos tradicionales y también sus posibles aplicaciones para la medicina del futuro. Gracias a ambos, un placer.
Igualmente
ha sido un placer.